Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muchísimos saludos para todos. Les habla Gustavo Coronel desde la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde la ciudad de Huiria, en Venezuela. Hoy quiero conversar con ustedes sobre cuatro temas, dos pertenecientes a la vida venezolana, dos otros más relacionados con la vida estadounidense. Aunque es bueno comentar que lo que sucede en los Estados Unidos con frecuencia tiene mucha influencia sobre lo que sucede en Venezuela, y lo que pasa en Venezuela también es visto con interés en los Estados Unidos. El primero de los asuntos que quiero comentarles es que esta semana estamos asistiendo a las últimas presentaciones de Miguel Cabrera en las Grandes Ligas, la culminación de una carrera de 20 años que ha sido de naturaleza extraordinaria y que seguramente le va a llevar al Hall de la Fama en Cooperstown, estado de Nueva York, donde solamente otro venezolano en este momento está, que me refiero pues a Luis Aparicio. Cabrera lo ha hecho de todo durante estos 20 años y termina su carrera en la posición número 10 a 15 en diferentes departamentos de todos los jugadores de la historia. Es un logro monumental. Y pues ha sido pelotero más valioso en un par de ocasiones, ha ganado tres títulos de bateo, ganó la triple corona, está junto con Hank Aaron y Babe Ruth en sitios muy exclusivos del béisbol de Grandes Ligas. En resumen, pues, una carrera de la cual podemos todos los venezolanos sentirnos orgullosos. Yo pasé muchos años, he pasado muchos años de mi vida, muy larga vida ya, con una buena relación con el béisbol, y he tenido la costumbre de tener siempre un jugador favorito. Bueno, muchos de nosotros lo hacemos. Y recuerdo que tengo que remontarme a 1938, cuando mi jugador favorito era Vidal López, a quien llamábamos el muchachote de Barlovento. A Vidal López lo siguió Alfonso Carrasquel, quien se convirtió en un shortstop en las Grandes Ligas a principios de los años 40, luego fue reemplazado en mi mente por Luis Aparicio, el hijo del otro Luis Aparicio, maravillosos los dos. A Luis Aparicio, a su vez, lo reemplacé con Andrés Galarraga, y finalmente, pues, de Andrés Galarraga he pasado a Miguel Cabrera por los últimos 20 años y lo he seguido con fidelidad, y cuando hace cosas buenas yo paso un día muy bueno, cuando hace cosas no tan buenas yo paso un día medio malhumorado. Es una señal de inmadurez de mi parte, lo sé, pero ilustra el grado de relación que he tenido históricamente con el béisbol. En todo caso, esta saga extraordinaria de Miguel Cabrera llega a su fin esta semana, y lo vemos con alegría, con orgullo y con nostalgia, porque de ahora en adelante, la semana entrante, lo tendremos que ver en videos. Y bueno, y lo tendremos afortunadamente por muchos años en otra capacidad dentro del béisbol, ya sea asesor de las gerencias de los equipos o ya sea asesor de los jóvenes que hoy están empezando su carrera. Bueno, el mejor de los éxitos para Miguel Cabrera y nuestro agradecimiento por el gran orgullo que nos ha dado en su carrera de 20 años en las grandes ligas. El segundo evento relacionado con Venezuela tiene que ver con el permiso que se le ha dado a casi 500.000 venezolanos inmigrantes en los Estados Unidos, permiso que les permite trabajar y poder dejar de ser una carga muy grande para el Estado, sobre todo para el Estado de Nueva York, donde han llegado unos 100.000 venezolanos y se están realmente colmando la capacidad de alojamiento de aquella gran ciudad. Este es un permiso que se ha dado por razones humanitarias, les da un respiro maravilloso a muchas familias que tuvieron que atravesar el macabro, sí, estrecho de Darién, donde algunos han perdido la vida y otros han hecho hazañas heroicas para llegar sano a salvo a la frontera estadounidense con sus familiares. Ha sido realmente una saga que algún día tendrá que contarse con detalle. Quizá un aspecto menos positivo de este permiso, hablando ahora en sentido estrictamente geopolítico, es que el permiso ahora incentiva una mayor afluencia de inmigración venezolana hacia los Estados Unidos, esperando que también a ellos se les otorgue ese permiso para trabajar sin mayores trabas. Esto, por supuesto, constituye un problema político para los Estados Unidos y tendremos que esperar a ver qué sucede. El problema, generalmente hablando, el problema de la inmigración, de la estampida realmente, de lo que está sucediendo hoy, no solamente de Sudamérica a América del Norte, sino también de los países de África y del Medio Oriente hacia Europa, es un problema no tanto a ser culpado a los países receptores de los inmigrantes, sino que refleja el inmenso fracaso de nuestros países del sur. En América Latina, las condiciones de vida de los habitantes se ha hecho tan precaria, la inseguridad tan aguda, la capacidad de labrarse una vida decente tan difícil, que no hay otra alternativa que tratar de ir hacia donde se ofrecen, teóricamente al menos, mejores oportunidades de trabajo y de vida decente. De manera que allí es que hay que buscar la raíz del problema. Los Estados Unidos y los países de América Latina deberían reconocer que el mayor culpable de la inmigración, de la estampida venezolana hacia el norte, es el régimen de Nicolás Maduro, y en lugar de estar tratando de negociar con ellos, de acomodarse con ellos, deberían hacer toda la presión necesaria para salir de este funesto régimen de una vez por todas. En lo que se refiere a los Estados Unidos, hay dos aspectos muy preocupantes que apuntan hacia la posibilidad de una situación social masiva de violencia en este gran país. Una situación de violencia que estaría inducida progresivamente por, primero, una baja en la calidad de la democracia estadounidense, de los reglamentos y costumbres y tradiciones que han hecho de este país un faro luminoso en el pasado, en este sentido. Eso por un lado, y segundo, por el reemplazo del ejercicio político basado en ideologías y en filosofías de la vida por un ejercicio político basado en la lealtad o adhesión a una persona. El ejemplo más clásico de esto que digo tiene que ver con el surgimiento dramático de Donald Trump en la política estadounidense. En el mundo de hoy, en la situación actual, el Partido Republicano de los Estados Unidos no es ya el Partido Republicano tradicional con una ideología definida que uno podía entender y al cual podía uno adherirse, ¿no? Ahora se trata de un acto ciego, acrítico, de lealtad a un hombre, no importa cuán insatisfactoria haya sido la actitud de esa persona en los años recientes. Donald Trump ha sido enjuiciado, está enjuiciado en este momento en tres grandes juicios federales, criminales, y un juicio estatal en el estado de Georgia, que es también sumamente grave, además de haber sido enjuiciado y condenado a nivel civil, no criminal, por abuso sexual. Ha sido condenado ya a pagar una suma de $5 millones a la señora de quien abusó sexualmente. Y acaba de ser enjuiciado por segunda vez por esa misma razón y condenado posiblemente a pagar una cantidad adicional de dinero a esta señora. Y apenas ayer o anteayer vemos la noticia de que un juez del estado de Nueva York ha dictaminado que las empresas de Donald Trump del estado de Nueva York por años han inflado groseramente sus activos, el valor de sus activos, para engañar a los bancos y a las empresas de seguro y obtener entonces mayores préstamos y mejores condiciones de pago de esos seguros. La sobrevaluación de sus activos, dice el juez, es tan grosera, es tan evidente que parece que fuera un país de ilusión, que no es un país de realidad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que una persona que ha sido enjuiciada tan severamente desde todos los ángulos, desde el ángulo financiero, desde el ángulo personal, como presidente o como presidente de los Estados Unidos, que se ha negado a aceptar la derrota electoral y conspira activamente para cambiar los resultados electorales del 2019, ¿cómo es posible entonces que una persona con todos estos problemas de conducta pueda ser todavía candidato a la próxima presidencia de los Estados Unidos en 2024 y esté realmente, para todo efecto práctico, en posesión ya de la candidatura presidencial por el Partido Republicano? Bueno, esto indica una de las razones fundamentales por las cuales la posibilidad de violencia en los Estados Unidos en el futuro a mediano plazo parece incrementarse. Lo otro tiene que ver con el colapso ético, colapso moral en el Congreso de los Estados Unidos y, sorprendentemente, también las señales de debilidad ética en la Corte Suprema de este país. En el Congreso de los Estados Unidos, el senador por el estado de Nueva Jersey, Robert Menéndez, ha sido pues investigado y le ha sido encontrada una gran cantidad de evidencia que apunta a que ha recibido sobornos de hombres de negocio del estado de Nueva Jersey, pero también del gobierno de Egipto, a cambio de suministrarle a ese gobierno información militar que solamente él podía tener en sus manos como presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado de los Estados Unidos. Ese es un crimen gravísimo. Además, pues, el crimen de haber recibido sobornos. Entonces, Menéndez se niega a renunciar. Dice que allí no ha pasado nada, que él no es un corrupto, que él es apenas un cubano, como diciendo que estos ataques en su contra tienen que ver con el hecho de que él es un representante de los sectores oprimidos, de la sociedad, de los latinos, de la gente de color. Es decir, se escuda detrás de esa pretensión de ser una víctima de prejuicios raciales, lo cual en este caso es absolutamente incierto. Pero no es el Robert Menéndez el único caso. En el otro bando, en el bando republicano, tenemos un vergonzoso caso, el del representante por el estado de Nueva York, por el Partido Republicano, George Santos. George Santos llegó a ser elegido sobre la base de toda una hilera de mentiras y de falsedades en su currículum para optar al Congreso de los Estados Unidos. El hombre ha sido investigado a posteriori, inclusive estuvo preso en Brasil por ladrón, y tiene en este momento una investigación gravísima por fraude de varios tipos. Y sin embargo, el señor George Santos está allí, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, sentado, como si no hubiese quebrado un plato, protegido por el Partido Republicano, porque representa una garantía de la mayoría en la Cámara de Representantes para ese partido. Esto es una muestra del colapso moral que está ocurriendo en el seno del Congreso de los Estados Unidos. Hay otros casos menores, como los de la senadora Dianne Feinstein de California, el Partido Demócrata, quien está claramente incapacitada ya física y mentalmente para desempeñar su trabajo, pero se niega a renunciar. Simplemente dice que va a estar allí, hasta que se le venza su periodo. Y lo mismo aplica a Mitch McConnell, el líder, nada menos que el líder del Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos. Mitch McConnell ha tenido al menos dos episodios públicos de pequeños accidentes cerebrovasculares. Se le va la onda completamente, pero él también dice: no, yo estoy perfectamente bien y voy a seguir aquí activamente trabajando por mi partido. Es decir, hay una total indiferencia de estos funcionarios al bien común. Ellos prefieren mantenerse en sus puestos y seguir disfrutando de los privilegios del poder, no importa lo que suceda a la nación como tal. Y por último tenemos el caso de la Corte Suprema, donde un magistrado, el señor Clarence Thomas, simplemente ha estado recibiendo por algunos años ya una gran cantidad de regalos de gente de negocios, regalos millonarios, sin haber notificado esos regalos, lo cual es una violación de códigos éticos normales en toda comunidad del Estado. Sin embargo, él se ha negado a aceptar que ha hecho mal y sigue allí impertérrito, y todos los días les están descubriendo nuevas pequeñas y medianas violaciones a la ética, y el hombre allí tranquilazo. En todo caso, pues, ese debilitamiento de las leyes y de la ética colectiva en los Estados Unidos está llevando a ese gran país a una situación de posible violencia masiva en el futuro a mediano plazo. Ojalá esto no se materialice, pero definitivamente es una posibilidad que debe preocuparnos a todos, no solamente a quienes vivimos en los Estados Unidos, sino a todos los habitantes del hemisferio, donde los Estados Unidos es una parte sumamente importante. Bueno, hasta aquí mis comentarios de hoy. Un gran saludo para todos y les deseo lo mejor. Y hasta la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.